A las 8:52 en Montevideo seguimos con 8 grados de temperatura, la humedad en el 91% y vientos del nor-noreste soplando a 17 kilómetros por hora. ¿Algún cambio allá afuera, Rosario?
Nada, sigue siendo el panorama de una mañana fría y muy gris el cielo, con sectores francamente de nubes oscuras.
Presenta Nuevo Banco Comercial.
No es novedad, las relaciones entre Uruguay y España están tensas y el motivo también es conocido. El manido debate a propósito de la inmigración. Al comienzo de la semana, en los informativos de El Espectador, el embajador español en Uruguay, Fernando Valderrama, se refería a ese clima.
La situación normal de las relaciones entre Uruguay y España que yo he conocido desde hace unos meses no incluía reproches casi cotidianos al gobierno español.
Ayer Búsqueda publicó nuevas declaraciones de Valderrama en las que el embajador se reconocía asombrado porque decía, en 25 años de diplomacia es la primera vez que veo que un problema surge primero desde arriba. Casualmente el martes se conoció la decisión del ministro de Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, de suspender su visita a Uruguay programada para el 27 de julio. Entonces, ¿cuán profunda es esta crisis? ¿Cómo se sale de ella? Vamos a retomar hoy el diálogo con el embajador Valderrama. Señor embajador, buenos días.
Buenos días.
Recordemos que usted tiene 53 años y es embajador en Uruguay desde hace muy poco, ¿verdad?
Desde agosto del año pasado. Pero ya he cumplido. Tengo 54.
El antecedente anterior en su carrera diplomática fue su destino como embajador en Irak, ¿verdad?
Sí, estuve a cargo de la embajada, aunque el nombramiento por un subterfugio diplomático que se practicaba mucho en las embajadas en Irak, era como encargado de negocios, es decir, con cartas de ministro a ministro, no como embajador, pero al frente de la embajada que estaba con toda su dotación.
Dimitió en octubre de 2002, en medio de la polémica por la invasión a Irak que el gobierno de España de la época apoyó.
Sí, bueno, todavía no. La polémica por la invasión surgió en parte a raíz de mi dimisión, por cierto. Fue cuando empezó realmente a plantearse el tema. No estaba en la calle todavía que el gobierno español fuera a apoyar una invasión, sino que se sabía ya que estaba apoyando incondicionalmente, porque se le había dicho al presidente la postura de Estados Unidos. El que eso pudiera desembocar en una invasión fue algo que se discutió más tarde, y quizá mi dimisión fue uno de los catalizadores de que el debate se lanzara públicamente.
Pero hablemos de Uruguay y España ahora. Hablemos, tomando como base al principio estas últimas declaraciones suyas, en las que ubica el origen de este clima enrarecido entre los dos gobiernos en una serie de manifestaciones públicas de responsables políticos uruguayos. Ese fue el término que usted empleó. ¿Qué quiso decir cuando señaló que el problema surge de arriba?
Bueno, eso es una manera coloquial. Yo contesté porque me estaba preguntando el entrevistador, que luego no reproduce sus preguntas en la entrevista, supongo que para ahorrar espacio, pues me estaba preguntando que por qué estaba yo perplejo. Bueno, no solo yo, sino mi gobierno. Y le expliqué, como no quería entrar en calificaciones, puesto que como embajador no me parece que sea lo más oportuno, expliqué que por razones estadísticas, es decir, por la frecuencia de críticas y de críticas desde responsables políticos. No me estoy refiriendo a los medios de comunicación o a la opinión pública, y que eso era inusitado, lo cual se puede demostrar con una fórmula aritmética, con la frecuencia estadística. Es decir, intenté ceñirme a de la manera más magra posible a la realidad, ¿no?, sin entrar en valoraciones más allá de las cuantitativas.
¿Y a qué declaraciones aludía? Supongo que estaba hablando de comentarios del canciller Reinaldo Gargano,
bueno, ha
y del embajador Álvaro Portillo, responsable del Departamento 20.
Ha habido muchas, mire, yo no voy a dar nombres ni voy a señalar, a apuntar con el dedo a nadie, pero en fin, por mencionar una declaración muy sonada, que es colectiva y no es atribuible a una persona en concreto, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó en pleno, por unanimidad, una resolución donde se contienen críticas muy claras, no solo a la política del gobierno español, sino al planteamiento que hace el gobierno español de la legalidad vigente en España y cómo la defiende. Eso no es muy habitual. Entonces, sin entrar en otra calificación, insisto en lo que he dicho y repetiré, que no es habitual ni frecuente, y desde luego no en las relaciones entre Uruguay y España.
Usted agregó: siempre he pensado que quienes ocupamos cargos públicos tenemos que hacer un ejercicio de contención y de rigor. Le debemos a los ciudadanos hablar con datos y hablar con precisión. Implícitamente se está sosteniendo que las autoridades uruguayas no hicieron ese ejercicio.
No, yo estoy sosteniendo que yo hablo así, yo, Fernando Valderrama, embajador de España en Montevideo, porque es una postura que he sostenido siempre desde el inicio de mi carrera profesional y que además incluso en un momento determinado me llevó a jugarme mi carrera. Entonces no voy a cambiar mi actitud, yo hablo por mí, no soy profesor, soy hijo de profesor, de catedrático de universidad, tengo dos hermanas profesoras, pero yo no ando dando lecciones. Yo hablaba solo por mí mismo para explicarle a mi entrevistador por qué me expresaba de esa manera, ¿no?
La semana pasada, ante pedidos de entrevistas que realizamos desde aquí en perspectiva, usted había respondido que no quería hacer declaraciones a la espera de instrucciones de Madrid.
Sí,
Viernes la embajada difundió un comunicado con los números, entre otras cosas, de la proporción de uruguayos rechazados en frontera en su intento de ingresar a España. Ya hablaremos de eso un poco más tarde. Mi consulta ahora es, ¿también recibió instrucciones en cuanto a que era conveniente salir al cruce de las declaraciones de funcionarios del gobierno uruguayo?
Por supuesto que yo hice pública esta nota con total consentimiento, y esta nota fue revisada en Madrid antes de que... Por eso tardó unos días más, cosa con... Me disculpé con algunos de los medios, yo no dije que no quería hacer declaraciones, dije que no iba a hacerlas porque estaba esperando instrucciones. Y cuando se crea una situación delicada, normalmente los responsables políticos pues... tenemos que actuar con prudencia y con precisión y con rigor, yo lo veo así. Entonces, evidentemente, pues hay que cargarse de razón, y en ese caso, pues yo pedí al Ministerio que supervisara la posición pública que íbamos a presentar, especialmente a raíz de que la Cámara de Diputados aprobara en pleno, además, y por unanimidad, una resolución como esa. Hasta entonces usted recordará que yo estaba contestando a los medios con más fluidez, pero como yo me tomo muy en serio las instituciones y mucho más todavía las parlamentarias que reflejan la soberanía popular, a partir de ese momento interrumpí la relación directa con los medios y consulté a Madrid sobre cómo íbamos a salir a responder.
Y usted recibió el texto de ese comunicado, pero además indicaciones de que convenía que hiciera este tipo de puntualizaciones públicas que ahora, por ejemplo, está haciendo en esta entrevista.
Bueno, este comunicado es mi base argumentaria, ¿no? Entonces es la que uso y no me despego mucho de él, porque está avalado por el gobierno. Entonces no me voy a permitir adornos ni demasiadas fantasías, ¿no?
¿Qué puede señalar con respecto a la decisión del canciller Moratinos de suspender su viaje a Uruguay? ¿También formaba parte de ese paquete de respuesta?
Bueno, yo sobre esa decisión lo que puedo decir es que es un aplazamiento sine die.
Sí.
Y les dejo a ustedes las interpretaciones, porque mis instrucciones son transmitir que por razones de agenda el ministro suspende el viaje. Y bueno, como ya me han preguntado algunos colegas suyos que son inquisitivos, como es lógico, por supuesto, y hacen muy bien, que cuando vendría, pues he tenido que contestar que el aplazamiento era sine die.
Ahora, en el mundo de la diplomacia las señales juegan mucho y son siempre leídas con cuidado. ¿Cómo opera el sine die en los códigos de la diplomacia?
Bueno, yo creo que usted lo sabe muy bien. Usted es una persona extremadamente documentada, me consta, porque le he visto cómo se prepara sus entrevistas y con la documentación que le acompaña, y estoy completamente seguro que usted lo puede explicar también como un embajador.
Una suspensión sine die expresa malestar, expresa descontento, ¿no?
Bueno, yo creo que, como digo, es usted un periodista muy bien documentado.
Embajador, para terminar esta parte del diálogo, llama la atención que estos roces entre los dos gobiernos surjan ahora, después del cambio de administración en Uruguay, en un momento en el que se supone que la sintonía política entre los dos países es alta, o por lo menos mucho mayor que la que existía con el gobierno anterior. ¿Cómo se explica, cómo explica usted esa aparente contradicción?
Bueno, mire, yo no voy a entrar en explicarlo, reconozco que es un poco... No, yo no diría que contradictorio, no quiero con esto enmendarle, pero porque los gobiernos tienen que defender los intereses de sus respectivos estados y de sus países, sus ciudadanos, etcétera, y eso pues no se puede subordinar eso a afinidades del tipo que las haya, ¿no? Políticas o personales, etcétera, o no se debe, desde luego ciertamente no en países democráticos, con gobiernos democráticos. Pero dicho esto, sí es verdad que en la escena internacional es más fácil entenderse entre gobiernos de signo parecido, nosotros lo vemos en la Unión Europea todos los días, ¿no? Sí. Pero también vemos ejemplos de que hay a veces coincidencias de intereses que son más fuertes. Ahora, en este caso, pues sí, reconozco, no puedo negar que también aludiendo a las frecuencias y de tipo estadístico, puede ser un poco peculiar que ocurra esto, ¿no? No era lo que uno podía esperar a lo mejor hace... Pero en fin, yo pienso que eso puede ayudar también, tiene dos partes, ¿no? La llamativa, si quiere, que es la que usted ha subrayado, y también la positiva, que es que eso seguramente puede ayudar a una reconducción, me imagino.
¿Cómo se encausa ese diferendo? De eso me gustaría que conversáramos con usted en la segunda parte de esta entrevista.
Para comunicarse con En Perspectiva, contestador 902-5377, fax 908-3044, email enperspectiva@espectador.com.uy.
Señor embajador, la repercusión pública de todo este tema del trato que España da a los inmigrantes tuvo un impulso fuerte a fines del mes de mayo, cuando las medidas de control de la inmigración del gobierno español afectaron el tránsito de algunos turistas uruguayos, al extremo que, bueno, autoridades de la Cancillería llegaron a recomendar viajar a España solo en caso de real necesidad. Yo decía que el viernes la embajada emitió un comunicado acá en el que dio números sobre estos problemas. Dijo, de los más de 25.000 uruguayos que han viajado a España en lo que va del año, hay constancia oficial de que solo 48 han sido rechazados en frontera, personas a las que no se ha permitido la entrada, lo que supone un 0,2% del total. ¿Algo más para agregar sobre este punto antes de otra pregunta?
Sí. Mire, me parece un punto muy interesante porque estamos cerca de lo neurálgico. Para que quede clara la posición nuestra, la posición de España en este tema, el problema, la polémica, para nosotros no es sobre el trato que se da a los uruguayos en España, que yo no voy a decir que sea mejor que el que se da a otros, aunque eso pues, se podría preguntar a los uruguayos en España, no está bien que yo lo diga. Lo dijo indirectamente el ministro de Trabajo aquí, y ustedes lo reprodujeron. De noche un corte del Espectador se molestó en hacer un comunicado especial para Uruguay, una cosa muy peculiar, ¿no? Pero en fin, un gesto que cayó un poco en el vacío, ¿no? Pero yo no lo voy a decir, porque parecería que estoy pidiendo agradecimientos. No, vamos a decir que es igual de bueno que el que se da a los extranjeros en general en España. O igual de malo, si a ustedes les parece que el trato que se da a los extranjeros en España es malo. Pero es igual. Para nosotros la polémica no es sobre eso. Ni en ningún momento vamos a tentar una polémica sobre eso. Para nosotros la polémica es sobre cómo se ha referido determinadas personas a el trato que se da a los uruguayos en España. Eso es lo que para nosotros es el punto de la polémica. Y ahí vuelvo a lo que le he dicho antes. No voy a entrar a calificar, pero evidentemente la frecuencia estadística de las críticas a España en el registro histórico largo de Uruguay, pues no es habitual, ¿no? Eso es la primera precisión que quería hacer para que, digamos, quede más claro cómo abordamos nosotros este tema, ¿no? Lo segundo, eso sí, un inciso, no me toca a mí hablar por la Cancillería, pero yo le quiero recordar una cosa. Fue el director del Departamento 20 quien hizo esta recomendación de viaje y muy pocas horas después el canciller en persona, que sí habla por la Cancillería, lo desmintió rotundamente. Es decir, para nosotros, prácticamente no me había dado tiempo a mí materialmente casi de informar a Madrid sobre las declaraciones del señor Portillo cuando ya tenía el desmentido del canciller encima de la mesa. Es decir, para Madrid no hay una declaración de la Cancillería recomendando no viajar a España. Eso no hay para nosotros, supongo que para ustedes tampoco la debe de haber. Yo creo que ahí el canciller fue tajante y bastante rápido.
Ahora, a propósito de los requisitos que España exige a un uruguayo, por ejemplo, cuando ingresa, que la embajada repasó, ¿verdad? Un pasaporte con más de 120 días de vigencia, un documento que acredite su residencia en Uruguay, pasaje de vuelta con fecha fijada antes de los 90 días, unos 30 euros diarios para manutención o un mínimo de 300 euros, una invitación formal de quien viva en España con firma de escribano o 50 euros diarios o bono de hotel o una tarjeta de crédito y seguro de viaje y salud con cobertura mínima de 30.000 euros. El canciller Belgrano calificó estas exigencias como una exageración. ¿Qué responde usted?
Bueno, el canciller puede calificarlas como él entienda, ¿no? Yo lo único que le digo es que estos son unas exigencias, ni son nuevas ni son españolas. Son propias del acuerdo Schengen, que es un acuerdo que incluye a muchos países de la Unión Europea e incluso algunos que no lo son, como Suiza, ¿no?, o Islandia.
¿Y desde
forman parte del acuerdo Schengen? Pues esto lleva ya bastante tiempo, ya cerca de 10 años, lo único que se actualizan las cantidades de vez en cuando por la inflación. Los franceses las tienen indiciadas con el salario mínimo garantizado, por ejemplo, con lo cual las dan con unos decimales y centésimas un poco complicadas. Nosotros las redondeamos, pero vienen a ser muy similares y de hecho no parece que se haya recogido en los medios, pero ayer la embajada de Holanda, en nombre de los países Schengen, envió un comunicado de prensa recordando todos los países que están en el acuerdo y que tienen medidas similares y que no se han modificado, además. No ha habido una modificación. No sé por qué se produjo aquí esa confusión entre varias personas o por parte de varias personas acerca de modificación o de medidas nuevas. La única medida nueva, de verdad, que ha habido ha sido, en España solamente, por cierto, la regularización, que si siguen los porcentajes actuales va a abarcar a más del 98% de los uruguayos que están en este momento, son más del 98%, yo diría que incluso el 99% y algo de los uruguayos que la han solicitado, y que a su vez, según las estimaciones del Ministerio de Trabajo, suponen más del 90% de los uruguayos residentes en España en situación irregular. Eso sí que es una novedad que, por cierto, no puedo ocultarle mi enorme sorpresa de que no haya habido ningún tipo de comentario positivo en Uruguay al respecto, cuando es la petición que más veces se me había formulado, incluso antes de viajar a Uruguay.
De eso hablamos.
Sí.
Pero terminando con el tema de los controles al ingreso a España. Yo citaba esta calificación que hizo el canciller Galgano, pero mucha gente se sorprendió, muchas personas acá en Uruguay se sorprendieron, por ejemplo, al enterarse de que quien viajaba para visitar a un familiar tenía que presentar esa invitación formal certificada por un escribano a propósito de la condición en la que se encuentra ese familiar que vive en España. Esto estaba efectivamente pidiéndose, exigiéndose desde hace tanto tiempo, ¿o es algo que se incorporó hace
tiempo? No, ya le digo que estos son requisitos. Algunos países no quieren carta personal, quieren certificación del municipio, incluso es más riguroso en algunos países Schengen, la piden, la medida española es más flexible, ¿no? En algunos países piden que sea el municipio quien certifique que la persona donde va a residir el viajero efectivamente se encuentra en el país en situación legal, domiciliado en tal sitio y es una persona solvente, ¿no? En España somos más flexibles y lo hacemos a través de un acto privado, ¿no? He leído por ahí en algún momento, en fin, no me lo tomé como una ironía, que eso les parecía un atraso en la época del correo electrónico. Yo pienso que la persona que dijo eso no entiende bien que no se trata de tener una invitación, son más, que efectivamente podéis por correo electrónico y por qué no por teléfono, ¿no? Sino que se trata de que haya una garantía de hospedaje, un hospedaje que esté respaldado por alguien y que eso permita, por tanto, exonerar a la persona de un segundo requisito adicional monetario en su estancia, ¿no?
Ahora, ese hospedaje respaldado por alguien tiene que corresponder a alguien que resida de manera legal, a su vez.
Eso sí, por supuesto, sí, ha habido casos. Todo esto se lo he dicho a ustedes varias veces, y pero lo repito porque me parece importante. Yo en ningún momento paso por alto la delicadeza del tema humano, porque para la persona a quien le ocurre eso, la estadística que aporta el gobierno español le sirve de poco. Para él es el 100% de su caso, ¿no? O sea que eso evidentemente lo tengo en cuenta desde el punto de vista humano, pero como mi papel aquí no es el de un sociólogo o un psicólogo, sino el de embajador, pues me permite usted que vuelva a la estadística, ¿no? Entonces, el asunto es que hay personas que han ido a visitar a familiares o parientes, pero que estaban en situación irregular en España, con lo cual no les podían brindar esa certificación, ¿no?
Sí. Una última pregunta sobre este tema. Desde la audiencia llega este comentario: cualquier uruguayo que vaya a visitar a un familiar que vive en España lleva lo justo, logró el dinero para el pasaje y no mucho más, no tienen más dinero. Ese es el tema. La exigencia monetaria que incluye ese reglamento le está prohibiendo viajar a la mayoría de quienes tienen sus hijos en España. ¿Qué contesta sobre esto?
Pues mire, no voy a poner en duda lo que afirma este señor o esta señora. Si ellos piensan que es así, pues yo no lo voy a discutir. Eso depende del patrimonio de cada uno, claro. No puedo entrar a valorar una economía doméstica de alguien a quien no conozco. Además, usted comprenderá que me faltan datos, ¿no?
No, porque, claro, generalmente estamos hablando de que la familia de alguien que se fue y que está residiendo en otro lugar es muy probable que tenga recursos limitados, ¿no?
Sí, no lo voy a discutir. Es posible, efectivamente. Claro, hay personas con recursos más limitados que otras, ¿no? Eso es así, pero esas normas se han hecho de acuerdo con el coste de vida en Europa, ¿no? Y están medidas en función de eso.
Junio de 1985. En perspectiva. Junio de 2005. En perspectiva. 20 años.
Señor embajador, vayamos ahora al tema del trato a los uruguayos que residen en España, ¿no? Usted ya mencionó al pasar, según los datos del Servicio Exterior Español, actualmente residen legalmente en España 14.000 uruguayos.
Sí, para ser más exacto, el 31 de marzo, último dato cerrado, 13.914, con lo cual ya deben de ser bastantes más porque el proceso de regularización está en marcha.
Claro, porque también estaba el dato de que 10.650 se habían presentado al proceso de normalización que viene promoviendo el gobierno español. Pero de esos 10.650, solo 5.000 habían recibido una respuesta positiva.
Bueno, eso fue el día de la semana pasada, ¿no? La nota pasada, porque estaba la cifra estaba cerrada 24, 48 horas antes, ahora serán más, ¿no? Es un proceso que va a buen ritmo y que no va a tardar mucho en terminarse, y desde luego el porcentaje de aceptación para uruguayos estaba siendo exactamente el jueves pasado del 99,8%. Perdón, 99,7%.
¿Eso qué quiere decir? A ver cómo se calcula.
Pues quiere decir, pues se calcula muy sencillo. Si de casi 5.000 había 14 rechazados, pues fíjese usted la proporción, ¿no?
O sea que su pronóstico es que de los que se presentaron al proceso de normalización, prácticamente todos o muy cerca de todos van a ser aprobados.
No va a cambiar mucho el porcentaje. Es posible que los expedientes que se resuelvan antes sean los más sencillos y que otros tarde en, pero en principio va por orden de presentación, no por orden de complejidad, pero sí puede haber un pequeño sesgo estadístico porque algunas delegaciones de provincias más pequeñas cierren antes expedientes más simples y demoren más los más complicados. A lo mejor el porcentaje baja un poco al final, pero estamos en los 99% de todas maneras, la casi totalidad.
Ahora, esos 10.650 que se presentaron al proceso de normalización, se estima que son del orden del 90% del total de ilegales que había en España. El total de
ilegales. Esa es la estimación que hace nuestro Ministerio de Trabajo. Aquí ha habido otras cifras, ¿no?
Pero ¿qué va a pasar con los otros? ¿Qué va a pasar justamente con quienes no se presentaron al proceso? ¿Qué futuro les aguarda?
Pues mira, ahí hay varios casos. Voy a explicar. Hay varios casos. En unos casos son uruguayos. Son los más sencillos, uruguayos que son nietos de españoles, pero que no se nacionalizaron en su momento, que en cuanto lleven un tiempo en España pueden acogerse a ese derecho. Son una minoría. Hay otros que son cónyuges, que incluso en algún caso deliberadamente no han pedido la regularización, porque eso significaba tener que pedirle al empleador que compareciera y que hiciera una certificación, y no siempre era fácil. Entonces, cuando hay cónyuges, pues muchas veces ha sido uno nada más el que la ha pedido, y el otro queda admitido por reagrupación familiar, incluido también a los ascendientes y a los hijos, ¿no? Con lo cual van a arrastrar. Varios de esos 10.000 van a poder arraigar a miembros de su familia y la cifra va a aumentar. Como les digo, incluso hay casos donde se ha hecho deliberadamente así. Luego está la figura que no desaparece porque no es transitoria. Contrariamente a esta regularización, hay una figura permanente que es la del arraigo laboral. Esa sigue existiendo y la figura del arraigo laboral permite que el que lleva más de 2 años en España y más de 1 año trabajando también pueda regularizar su situación, hasta el punto que si es identificado en una inspección de trabajo, por ejemplo, por las autoridades, el sancionado no es él, el sancionado es el empleador, con una fuerte multa, y en cambio al trabajador que se encuentra en esa situación, por arraigo laboral se le regulariza. O sea que a veces salta la noticia de que un uruguayo ha sido detenido por esa situación irregular, y bueno, se trata de una manera un poco efectista cuando resulta que probablemente en muchos casos para este uruguayo, si tiene cumplidos esos plazos, significa la legalidad y el problema es para el empleador.
Ahora, señor embajador, para los que tengan problemas, está la alternativa que incluso algunas de las asociaciones de uruguayos residentes en España manejan con mucha insistencia, del Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad celebrado entre la República Oriental del Uruguay y España en 1870. Los inmigrantes uruguayos reclaman poder quedarse en España al amparo de ese tratado, pero el gobierno español argumenta que el tratado ya no está vigente. ¿Por qué?
Bueno, mire, no es exactamente así. Me va a permitir que rectifique un poco en lo que se refiere al gobierno español. El gobierno español no dice que el tratado no esté vigente. El gobierno español sostiene que algunos artículos del tratado, por la propia dinámica del derecho de tratados, han sido reemplazados por otros artículos de acuerdos posteriores entre nuestros dos países, que nadie cita, por cierto, no sé por qué, porque tienen exactamente el mismo rango.
Por ejemplo, el tratado de 1992.
Por ejemplo, ¿no? Y entonces la teoría nuestra, que no es una invención de España, ¿no? Hubo algunos españoles que participaron decisivamente en la creación del derecho internacional en el siglo XVII, pero la originalidad acabó ahí. Es decir, nosotros seguimos normas del derecho internacional que son de tipo general, se aplican a todos los países, están recogidas en los convenios de Viena que hemos firmado nosotros y también Uruguay. Y según el artículo 30, por ejemplo, si mal no recuerdo, de esos convenios, cuando un tratado, si no hay una disposición explícita en el tratado, que no la hay en 1870 al respecto, cuando un tratado toca materias que ya han sido insertas en un tratado anterior entre los mismos países, se entiende que el tratado posterior prevalece sobre el anterior, y eso es una norma general. De todas maneras, hay una cosa que me parece, que no se la dije, esto ya lo hablamos hace unos días, pero hay un tema que yo no había caído, pero me he dado cuenta posteriormente, porque es una cosa que se cita insistentemente, y no les culpo a ustedes, a los medios, porque ustedes normalmente reproducen otras declaraciones de otras personas, se cita el artículo octavo siempre cortado. El artículo octavo termina diciendo, y bajo iguales condiciones y adeudos que usan o usaren los de la nación más favorecida. Uh-huh. Y eso no se cita nunca, con lo cual cambia el sentido del artículo.
¿Cuál es la importancia?
Bueno, pues la importancia es que la legislación que se aplica a los españoles o uruguayos, en su caso, en función de ese tratado, es que se les permite estar en uno u otro país bajo las mismas condiciones que tengan los de la nación más favorecida. Esa es una cláusula típica del derecho de tratados, que quiere decir que no puede haber en Uruguay o en España personas mejor tratadas que personas nacionales de otro país, quiero decir, ¿no? Mejor tratados que los uruguayos o los españoles, respectivamente. No dice en ningún caso el artículo, como no podría ser, además, que los uruguayos o españoles serán tratados en pie de igualdad con los nacionales, ¿no? Eso no aparece. Dice, es una cláusula bastante común, como le digo, que es la de nación más favorecida, y esa en las citas del artículo desaparece. Cuando lo citan las ONGs, bueno, ellos evidentemente tienen, usted dijo muchas o varias, yo creo que son todas las que me parece a mí que son absolutamente todas las que lo reivindican, ¿no?
Sí, vamos a colocar en nuestro sitio web, junto con la transcripción de esta entrevista, el texto correspondiente de ese artículo, lo tengo aquí a la vista. Los ciudadanos de la República en España y los súbditos españoles en la República Oriental del Uruguay podrán ejercer libremente sus oficios y profesiones, poseer, comprar y vender por mayor y menor toda especie de propiedades, muebles e inmuebles, etcétera, en los
todo con arreglo
a las leyes del país, en los mismos términos y bajo iguales condiciones y adeudos que usan o usaren los de la nación más favorecida.
Usted, que es una persona documentada, como lo ha demostrado varias veces, comprenderá que no es exactamente el mismo significado que se le da habitualmente, ¿no?, si se cita completo.
Ahora, ¿ha habido fallos de la justicia española que han amparado a uruguayos que querían permanecer en España y que alegaron la existencia de aquel tratado de 1870?
Sí. Eso es así, y por supuesto, con todo el respeto, el debido respeto, como dice la fórmula jurídica consagrada al uso que se debe a los órganos judiciales, yo tengo que recordar que cuando nuestra asesoría jurídica internacional sostiene esta postura, lo hace basándose en el derecho internacional, que conoce muy bien la asesoría jurídica internacional del gobierno, y que sin embargo, por razones obvias de práctica, pues por ejemplo tengo aquí delante la última sentencia que reproduce hoy un medio, un diario de Montevideo, que es una sentencia del juzgado contencioso administrativo número 1 de Logroño. Bueno, yo insisto, con el debido respeto al juzgado contencioso administrativo número 1 de Logroño, no creo que tenga que tratar muchos casos de derecho internacional a lo largo de sus actuaciones, con lo cual, como en derecho hay otras instancias, solo cuando el Tribunal Supremo de España se haya pronunciado al respecto, podrá hablarse de que hay jurisprudencia, que aún así podrá ser revisada en el Tribunal Constitucional. Pero digamos que, en cualquier caso, para no aburrir a los oyentes, no se está más que en el camino de un largo peregrinar.
¿Usted puntualiza que no haya sentencias definitivas?
No hay sentencias del Supremo, en ningún caso. Hay sentencias o de tribunales como este, que es un tribunal, el juzgado este, contencioso administrativo número 1 de Logroño, me imagino que está inserto en el Tribunal Superior de La Rioja, pero no deja de ser instancias primeras, ¿no? Son primeras instancias, entonces esto tiene que recorrer todavía un camino jurídico bastante largo, al final del cual yo me atrevo a vaticinar, con el conocimiento del derecho internacional que tengo que manejar, que las resoluciones del Supremo estarán en línea con lo que dice la Asesoría Jurídica Internacional del Estado.
Señor embajador Fernando Valderrama, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y sus respuestas a estas preguntas.
Y yo le agradezco a usted y a su medio su interés por este tema y el tratamiento documentado que le da.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.